El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Aquí estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa de Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. En este programa de radio, cierto, los acompañamos sábado a sábado a mediodía, la previa del almuerzo, conversando diferentes temas importantes en salud. Y este sábado 20 de mayo queremos conmemorar una fecha que quizás debería ser de perogrullo, pero no lo es, por lo cual la Organización Mundial de la Salud ha decretado el 18 de mayo como el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Específicamente es un tema quizás más reducido dentro de la salud, ¿no?, ya que vamos a hablar solo de las mujeres, por lo cual hemos invitado a la experta, la doctora Adela Montero. Ella es médica cirujana, egresada acá, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, ginecobstetra, pero además es especialista en ginecología pediátrica de adolescencia y trabaja en el CEMER acá en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, siendo profesora titular de nuestra casa de estudio. Bienvenida, Adela.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de poder conversar sobre esta temática tan importante.
La verdad es que, claro, a uno se le ocurren quizá infinidad de aristas de las cuales pudiéramos hablar el día de hoy, pero antes de partir, importante recordarles que si bien se acabó la pandemia como decreto, cierto, internacional, están llegando los virus respiratorios. Esta semana cayó lamentablemente un poco de lluvia, pero no es suficiente, la contaminación está alta en Santiago, por lo cual el uso de mascarilla, cierto, si van a viajar en metro, van a estar a menos de un metro de distancia, el lavado de manos, muy importante, y por favor, no la automedicación, asista, vaya, controle si se siente con signos, síntomas de resfrío y no sea generoso o generosa con sus compañeros de trabajo o en el caso, cierto, los estudiantes o con los niños y niñas en los jardines de los colegios, ¿ya? Se ha adelantado bastante toda la epidemiología respiratoria este año. Vemos mucho ya virus, no solo sincicial, ya para la influenza, y hemos llegado con varios virus también gastrointestinales, así que les recordamos, ¿cierto?, cuidarse, que es lo más importante, colocar las vacunas, que aún no lo han hecho, de la influenza, y como siempre decimos, el lavado de manos, que es lo más importante. Ahora, como decíamos recién, es un tema que tiene varios caminos. No obstante, hoy quisimos invitar en especial a la doctora Adela Montero, porque ella tiene investigaciones más específicas quizás en esta área tan grande que pudiera ser la salud de la mujer. Y quizás lo primero es preguntarte, Adela, ¿qué es el CEMERA? ¿Qué hacen en el CEMERA? Porque es una entidad propia nuestra acá en la universidad.
Bueno, el CEMERA es el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia, que funciona desde el año 1981. Estamos compuestos por un equipo que es biomédico y psicosocial, donde abordamos la temática de aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes desde un enfoque integral y multidisciplinar. Yo estoy en el CEMERA desde el año 2004 y básicamente aquí pude introducirme en lo que significa un trabajo en equipo con diferentes profesionales de distintas disciplinas y cómo se puede trabajar en conjunto y resolver problemáticas de mejor manera. Nosotros somos un centro modelo en la atención particularmente de adolescentes. Estamos fuertemente enfocados en la docencia, en la investigación y también en la vinculación con el medio. En la docencia porque recibimos alumnos y alumnas de la Escuela de Medicina. Recibimos también internos e internas de la Escuela de Medicina y de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, porque realizamos clases presenciales en la Escuela de Enfermería. en la Escuela de Obstetricia y Puericultura y en la Escuela de Medicina, y porque recibimos en rotación a residentes de los programas de formación de especialistas en obstetricia y ginecología, pediatría, medicina familiar, de la especialidad derivada en ginecología pediátrica y adolescente, del cual nosotros somos la unidad encargada de esa formación, y también de la formación de especialistas en adolescencia. Y en investigación, bueno, nos abocamos fuertemente al ámbito de la salud sexual y reproductiva, y también en relación al tema de la salud mental. Aquí está incorporada la doctora Vera Martínez, quien está dirigiendo un núcleo milenio sobre la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y también entonces en extensión, o lo que se llama la vinculación con el medio, fuertemente con los temas de educación sexual. Eso es a grandes rasgos lo que es el SEMERA y qué es lo que hacemos.
Pero mira, dentro de nuestra radio escucha hay gente que en un nivel, cierto, quizás más cercano a la academia, pero también hay personas, cierto, que están en sus casas o jubilados de otra área, cierto, de trabajo. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué un SEMERA? Porque nosotros tenemos acá en la universidad, cierto, un centro médico y dental para los estudiantes, cierto, existe, que es el propiamente el SENDA. Entonces, quizás hoy que estamos, cierto, conmemorando el Día Internacional de la Salud para las Mujeres, quizás la primera pregunta a hacerte es esa, ¿por qué un centro tan especializado quizás en las mujeres, siendo que sí tenemos un centro de salud más general?
Lo que pasa es que nosotros recibimos, la atención que realizamos es hacia la población general de adolescentes, ¿ya? No a estudiantes de la Universidad de Chile. Entonces nosotros recibimos adolescentes de cualquier comuna de la región metropolitana. Cuando vemos nuestros datos, alrededor del 40% son del área norte de la región metropolitana, pero también recibimos adolescentes de otros sectores del país que son derivados con nosotros. Y entonces esa es la gran diferencia. Nosotros estamos abiertos al público general, ¿ya? E incluso nosotros acá en SEMERA hacemos atención a adolescentes que tienen situaciones especiales, como aquellas que están bajo la protección de Mejor Niñez. A través de esos programas también nos derivan a nosotros adolescentes para la consulta en salud sexual y reproductiva.
Ya, claro, ahí se hace en definitiva el complemento. Claro, físicamente por planta y todos ustedes están dentro de la universidad, pero están abiertos y quizás esta también es una invitación a las personas que no sabían que existía este centro, porque es mucho más especializado. Un centro que cuenta, como tú mencionabas, ¿cierto?, con, no solo con personal ginecobstétrico, sino además está unido, pasan estudiantes y tienen una persona también haciendo algo en salud mental. Entonces es una mirada que no necesariamente van a tener todos los centros de salud.
Nosotros tenemos un equipo psicosocial que está constituido por trabajadora social, psiquiatra de niños y adolescentes, psicóloga especializada en infancia y adolescencia, y también una enfermera matrona que es la que lidera el tema de la diversidad sexual. De hecho, tenemos un grupo de trabajo relacionado con la temática trans, donde participa la endocrinóloga infantil, este equipo psicosocial, nosotros como ginecólogas, y abordamos entonces la temática en conjunto. Eso es lo que te podría comentar a grandes rasgos de lo que es nuestro centro y unidad. Es una unidad académica donde nuestra misión es básicamente realizar las actividades académicas que ya mencioné, pero con esta fuerte vinculación con el medio a través de la atención de adolescentes.
Y tú que uno ve, cierto, estudiaste, cierto, medicina acá en la Chile, pero después fuiste por la parte ginecobstetra. ¿Qué es lo que piensas tú hoy en día que celebramos, cierto, a las mujeres, pero qué es lo que te atrajo a ti? ¿Qué es lo que hace que te vayas hacia la adolescencia, hacia lo pediátrico dentro de la obstetricia propiamente?
Ya, perfecto. Mira, un poco de historia personal. Cuando yo estaba haciendo mi especialidad y posteriormente ya trabajando como especialista en obstetricia y ginecología, veía que una gran falencia era la atención de niñas y adolescentes. Porque en el fondo no era una temática que se abordara directamente en el pregrado o en el postítulo, y había falencia en ese sentido. Entonces yo me empecé a dedicar a esta temática. De hecho, el año 97 hice una estadía de entrenamiento acá en el SEMERA de 3 meses y volví a mi lugar de origen, que era Valdivia en ese momento, a desarrollar este ámbito. Pero sentía la necesidad de seguir profundizando. La estadía de entrenamiento, si bien me ayudó, yo consideraba que no era suficiente y entonces decidí hacer la especialidad en ginecología pediátrica y de la adolescencia. Y bueno, por temas ya más de índole laboral, no pude continuar desarrollándome con esta especialidad en el lugar donde estaba y entonces me quedé acá en Santiago.
Ahora, claro, lo que tú mencionas es un tema también que lo vemos en las noticias, lo vemos, ¿cierto?, en diferentes discursos en algunos colegios incluso, de que el tema de sexualidad, el tema de ginecobstetra finalmente no se debiera abordar en niños, niñas o incluso en adolescencia, sino ya hacia la mujer. ¿Qué opinas tú respecto a esa conceptualización que hemos visto, ¿cierto?, en algunos temas políticos este último tiempo?
No sé si entendí muy bien la pregunta, pero comparando en el tiempo, así como haciendo una línea temporal, claro, en la década de los 90 y el 2000 también, la década del 2000, la formación estaba muy enfatizada en los aspectos biomédicos propiamente tal. Yo por lo menos he visto que en nuestra facultad, he visto que se ha ido incorporando la temática de género en las distintas carreras de la salud y también en la formación de postítulo. Y este enfoque de género también, que incluye el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, ustedes en la Escuela de Enfermería tienen la asignatura de género y salud, que me parece excelente porque futuros enfermeras y enfermeros deben conocer también esta temática de la adolescencia, de la salud sexual y reproductiva, y entonces bajo este enfoque de derechos.
Exacto, como tú dices, es una temática que debería abordarse en su amplio espectro y por eso está este día especial para celebrar la salud de las mujeres y para conversar del tema, para verlo en educación, para verlo desde la política. Nos vamos a ir a nuestro primer receso, Adela, y a la vuelta vamos a conversar ya mucho más de fondo en el tema que tú estás trabajando específicamente.
Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino, yo sé a dónde voy. Sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una así ya no volveré a ignorar el silencio tras de mí sin callarnos. No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno?
Siempre.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque, este sábado 20 de mayo, en el programa de radio Caleidoscopio de Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_uchile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y si vienen recién llegando, no se preocupen porque pueden volver a escucharnos mañana. Estamos saliendo los días domingo a las 2 de la tarde en la Radio San Miguel, que también transmite por frecuencia modulada, pero por internet, para todos nuestros radioescuchanos que están fuera del país. Y también en www.radio.uchile.cl pueden escuchar este y otros programas hacia atrás. La semana pasada, de hecho, estuvimos conversando con la presidenta del Colegio de Enfermeras, ya porque fue el Día Internacional de la Enfermería, pero sábado a sábado vamos conmemorando diferentes fechas, diferentes temas importantes y quedan disponibles en nuestro sitio web si quieren volver a escucharlo. Hoy día en especial estamos conmemorando el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y quizá eso es algo que no abordamos en nuestro primer bloque, que es, en definitiva, es la acción. Ya no es solo entender el concepto de la salud sexual y reproductiva, sino la acción que de verdad estamos haciendo por la salud de las mujeres. Para conversar de esta temática, tenemos hoy a la doctora Adela Montero. Ella es profesora titular de acá de la Universidad de Chile, es médica cirujana, ginecobstetra especialista en ginecología pediátrica y adolescencia. Adela, en el primer bloque te preguntamos bien dónde trabajaba, un poco más de tu historia, pero quizá lo crítico es tu trabajo, ¿no? En investigación que aborda la temática de la interrupción voluntaria del embarazo. Uno desde afuera, si uno es más una persona no tan en el área de la salud, se preguntaría por qué investigar esta temática si ya tenemos una ley al respecto.
Bueno, justamente cuando se promulgó la ley, que fue en septiembre de 2017, en los siguientes meses empezaron a aparecer notas de prensa que mostraban que habían ciertas barreras para el acceso de las mujeres a las prestaciones relacionadas con esta ley. Y nosotros entonces con la profesora Emiliana Ramírez, que ya veníamos trabajando juntas de otro proyecto que habíamos finalizado, que había sido sobre la objeción de conciencia, y a raíz de los pocos casos que habían habido hasta ese momento de interrupciones voluntarias del embarazo, nos empezamos a preguntar qué es lo que estaba pasando. Por ejemplo, había notas de prensa que decían que en algunas instituciones de salud pública, el 100% de mis colegas ginecobstetras se habían declarado objetores de conciencia. También apareció un caso emblemático de un adolescente del sur del país con un embarazo por violencia sexual, que no se pudo hacer la interrupción en su lugar de origen y tuvo que ser trasladada acá a Santiago. Y empezamos entonces a pensar y a elaborar un nuevo proyecto de investigación que la pregunta era, ¿cuáles eran las barreras a las que se verían enfrentadas las mujeres en relación a la implementación de esta ley? Ese proyecto nosotros lo presentamos a un fondo irregular y lo adjudicamos el año 2020 y empezamos entonces a trabajar en esta temática y ya estamos terminando el proyecto, estamos en la fase ya final de análisis de resultados y publicaciones y claro, efectivamente aparecen múltiples barreras a las que las mujeres se ven enfrentadas. Yo no sé si tú quieres que te converse un poco de qué barrera hemos encontrado.
Mira, quizá un poco antes de ir quizá a los resultados, Adela, solo para recordar, si le pudiera mencionar a nuestras radioescuchas cuáles son los tres causales actuales que tenemos. Porque nosotros, al contrario quizás de Colombia o de Argentina, ¿cierto?, que tenemos interrupción hasta las 24, 30 semanas según el país, nosotros tenemos solo tres causales.
Así es, mira, hasta el año 89 en Chile solamente existía la posibilidad de interrupción del embarazo por causal terapéutica. En septiembre del 89, una de las últimas cosas que hizo la dictadura fue derogar esa ley, derogar esa posibilidad a través de una ley que se promulgó en ausencia de parlamento. Entonces, desde el año 89 hasta el año 2017, que se promulga la ley en tres causales, en Chile estaba absolutamente criminalizada la interrupción del embarazo, ¿ya? Entonces, estas tres causales vinieron a dar cuenta de un, yo diría, un clamor que partió principalmente desde la sociedad civil, ¿ya? La sociedad civil fue la que empujó este proyecto de ley que finalmente se promulga. La causal 1 es cuando hay riesgo vital para la mujer. La causal 2 es cuando la persona gestante está cursando con un embarazo donde hay alguna alteración congénita o genética del embrión o del feto de carácter letal que hace inviable la vida extrauterina. Y la tercera causal es cuando la persona gestante está cursando un embarazo por violación. La ley solo establece límites en la edad gestacional para la causal 3, de 12 semanas para las personas mayores de 14 años y 14 semanas para las menores de 14 años. Ni para la causal 1 ni para la causal 2 en la ley aparece un límite de la edad gestacional. Sin embargo, apareció una circular, que es la circular número 2, en que para la causal 1 establece un límite de las 22 semanas, ¿ya? O sea, en aquellas mujeres que por alguna causa obstétrica están en riesgo vital después de las 22 semanas, no se considera IVE y se procede como lex artis probablemente, ¿ya? Pero en general esas son las tres causales.
Porque eso es importante, ¿no? De que uno escucha lamentablemente la información, los fake news por las redes sociales, por la televisión, de repente no es tan clara. Entonces, es importante recordarle a nuestro radioescucha que, como tú mencionas, desde el 2017 tenemos estas tres causales, ¿no?, en vigencia. No obstante, como tú mencionabas, en Chile tenemos una salvedad que sería la objeción de conciencia.
Claro, la objeción de conciencia aparece por primera vez en este proyecto de ley y se establece como un derecho para el médico o médica requerido para realizar la interrupción del embarazo. Pero durante la tramitación de la ley y a través de las indicaciones se fueron incorporando otras situaciones como que la objeción de conciencia se ampliara. Y cuando el proyecto de ley sale del Congreso, ¿ya? Aparece entonces esta objeción de conciencia, se mantiene como derecho para el médico o médica requerido para realizar el procedimiento y sale ampliado hacia las y los profesionales que estuvieran al interior del pabellón quirúrgico, pero hay una solicitud de inconstitucionalidad de algunos parlamentarios y el proyecto de ley, antes de ser promulgado, va al Tribunal Constitucional. Y es el Tribunal Constitucional que por una parte dice que es constitucional la interrupción del embarazo en las tres causales, pero amplió aún más la objeción de conciencia para todo el personal que esté al interior del pabellón quirúrgico, eso incluye a profesionales y técnicos, y lo amplía entonces a las instituciones de salud. Aquí debo enfatizar que el reglamento de objeción de conciencia que apareció un año después de promulgada la ley, porque en ese periodo hubo dos protocolos de objeción de conciencia que fueron derogados, hasta que la Contraloría dijo, no, aquí lo que se necesita no es un protocolo sobre la objeción de conciencia, se necesita un reglamento. Y el reglamento es enfático en decir que las instituciones de salud públicas no pueden declararse objetoras en conciencia.
Pero tú mencionas que las instituciones públicas no pueden, pero sí pueden entonces declararse las instituciones privadas.
Según lo que establece la ley, sí. Y hay algunas instituciones de salud privadas que si ustedes ingresan a la página del Ministerio de Salud e ingresan donde dice ley de interrupción voluntaria del embarazo, van a encontrar la información y ahí aparecen las instituciones que actualmente son objetoras de conciencia. Pero también quería contarles que cuando se debatió el proyecto de ley, se hizo una estimación de los casos de interrupción voluntaria del embarazo que ocurrirían por año. Y se estimó alrededor de 2.550 casos por año, de los cuales alrededor de 50 eran por causal 1, alrededor de 500 por causal 2 y aproximadamente 2.000 por la causal 3, que es la del embarazo por violación. Y en una revisión que nosotros hicimos, que considera el 2018 hasta septiembre del 2022, que es lo que está disponible en la página web del Ministerio de Salud, en todo ese periodo solamente habían habido alrededor de 3.700 casos, en todo este periodo. Y de ellos, alrededor de 770, si mal no recuerdo, eran por la causal violación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las mujeres no están llegando a las instituciones de salud? De estos casos que yo les acabo de contar, el 80% se realizó en las instituciones de salud pública y alrededor de un 12% en las instituciones de salud privadas. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas no están llegando a los establecimientos de salud. Nosotros tenemos varias hipótesis ahí, ¿eh? Como por ejemplo, que la atención primaria no está haciendo una pesquisa adecuada de lo que es la violencia sexual. Y también porque hay un desconocimiento generalizado en los tres niveles de atención sobre la ley y sobre incluso la norma técnica de la ley. Como comentario, sin decir la institución, yo recientemente estuve en una reunión clínica de un hospital donde se realiza interrupción voluntaria del embarazo, presentando los resultados de este proyecto, y una de las personas participantes me pregunta qué es lo que es la dupla de acompañamiento psicosocial. Entonces, bueno, esa persona que hizo esa pregunta de esa institución, en el fondo no conoce la ley ni tampoco la norma técnica, porque ahí está claramente explicitado que la dupla de acompañamiento psicosocial está conformada por profesional psicóloga o psicólogo y por profesional trabajadora social que realizan un acompañamiento a la mujer antes, durante y posterior a la constitución de una causal. Y que entonces este acompañamiento no es un acompañamiento disuasivo, sino que es un acompañamiento para que la mujer pueda tomar una decisión informada sobre lo que ella desee realizar o no. Porque la
Mira,
ley no
entonces,
obliga a interrumpir el embarazo, entre paréntesis, ¿eh?
eso mismo era quizá, y seguir conversando, Ela, nos vamos al segundo receso y seguimos conversando de este interesantísimo tema. Ya estamos aquí de vuelta con nuestro tercer bloque este sábado 20 de mayo en el programa de radio Caleidoscopio de la Salud, programa de radio de la Universidad de Chile, y a mediodía cada sábado estamos a cargo desde el Departamento de Enfermería. Por lo cual hoy día quisimos retomar un tema muy importante que es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Se celebra, ¿cierto?, cada 18 de mayo, pero nosotros hoy quisimos darle este énfasis en la acción, ¿cierto?, invitando a la doctora Adela Montero. Ella es médica cirujana, ginecobstetra, especialista en ginecología pediátrica y adolescencia. Y estábamos conversando y ella nos comentaba, ¿no?, algo muy importante, Adela, si puedes retomar respecto al espíritu de la ley, finalmente, de la interrupción voluntaria del embarazo.
El espíritu de la ley básicamente es mediando la voluntad de la mujer y así parte en el primer párrafo. Es decir, aquí es la mujer o la persona gestante la que toma la decisión y el equipo de acompañamiento, tal como dice, solamente acompaña. La mujer no está obligada a interrumpir su embarazo con esta ley. Ella puede decidir interrumpir el embarazo o continuar con la gestación. Eso es importante que quede claro. Y esta ley, aun cuando todavía es insuficiente, pero fue un gran avance en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque como dijimos en el bloque anterior, hasta antes de esta ley estaba absolutamente criminalizada la interrupción del embarazo en Chile.
Claro, en definitiva, como tú mencionas, lo que busca la ley es que las mujeres puedan ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos, ya sea acogiéndose a la interrupción voluntaria del embarazo según la causal que les corresponda, o quizá también dando, ¿cómo se llama?, por finalizado su proceso de embarazo, pero muy bien, como tú dices, con una dupla, con un acompañamiento psicológico que va a ser, y ahí Quizás no podemos dejar de mencionar la ley Dominga también, que viene en complemento.
Perfecto. Miren, yo creo que uno de los grandes logros de esta ley también ha sido la incorporación de un equipo de acompañamiento psicosocial que se insertó en un espacio netamente biomédico. Y esta dupla de acompañamiento, nosotros durante este proyecto de investigación que yo les comentaba, que es un Fondes irregular, la dupla de acompañamiento no solo acompañó a las mujeres que estaban en en alguna de las causales de la ley IVE, sino que también acompañó a otras mujeres con pérdidas reproductivas, ¿ya? Entonces, la idea es que este acompañamiento psicosocial se mantenga y se potencie. Muchas de las duplas nos señalaron de que las capacitaciones fueron al inicio de cuando se promulgó la ley y después no se continuaron. Las capacitaciones fueron más bien técnicas en relación a la ley y a la norma, pero no se trabajaron prejuicios, actitudes con el resto del personal. Solo se capacitó también a el equipo del nivel secundario y terciario y no la atención primaria, que es la puerta de entrada. Entonces, entre medio vino la pandemia, pero tampoco se hicieron capacitaciones online y nosotros esperamos que ahora nuevamente se pueda retomar este tema porque las duplas también nos señalaban que se tuvieron que hacer cargo del tema del duelo gestacional, ¿ya? Y era una temática que ellas no estaban preparadas para trabajarla apropiadamente y se tuvieron que autoformar y autocapacitar para también acompañar a estas mujeres en estos procesos. Yo no estoy diciendo que todas las mujeres van a pasar por un proceso de duelo, pero aquellas que sí requerían este acompañamiento, igualmente lo tuvieron. E igualmente en pandemia, la dupla psicosocial continuó trabajando durante la pandemia, porque su trabajo era un trabajo esencial. Y yo aquí quisiera hacerles un reconocimiento público, porque sin la dupla psicosocial, muy probablemente la implementación de esta ley habría sido muchísimo más difícil.
Es importante, como tú mencionas, que se busca proteger, ¿cierto?, la decisión que libremente el ejercicio de sus derechos tome esta mujer, ¿cierto?, gestante sobre su cuerpo y si decide continuar con el embarazo o también si es por ley, es por causal 2, ¿cierto?, y hay una interrupción, la dupla la va a acompañar y también, como mencionábamos, ¿cierto?, hay otra ley, ¿cierto?, como de continuidad, por así decirlo, que permite todo lo que tiene que ver con el funeral y toda la parte civil en caso de que los niños, ¿cierto?, nazcan, que tampoco estaba la ley Domínguez del 2021, si mal no recuerdo, y nace también en complemento a la ley de interrupción del embarazo. Entonces, es una temática que se abrió en los últimos años ampliamente, o sea, una temática que uno ve fuerte y ahí quizás preguntarte qué otras barreras han encontrado ustedes en su investigación, Adela, frente a la implementación de esta ley IVE.
Bueno, aparte de esta falta de capacitación y este desconocimiento de la ley por las usuarias, por los profesionales, porque hay como una, es transversal el desconocimiento, muchas veces la dupla psicosocial la que tiene que estar reforzando continuamente al resto del equipo los alcances de la ley. Otras barreras que nosotros encontramos fue, por ejemplo, la objeción de conciencia, una barrera importante. También aparece el tema del estigma hacia la mujer que decide interrumpir una gestación y también aparece el tema de violencia obstétrica, ¿ya? Entonces, aparte de otras barreras que encontramos, nosotros teníamos tal cantidad de información que este es un estudio cualitativo básicamente, que no hallábamos cómo ordenar esta información, pero afortunadamente cuando elaboramos el proyecto, nosotros ya en el marco teórico habíamos incorporado el modelo de Tanahashi, que tiene que ver con el acceso a las instituciones de salud desde una mirada de política pública. Y pudimos entonces justamente poder todos estos códigos que nosotros encontramos sumarlos según estas categorías que Tanahashi describía muy bien. Entonces encontramos las barreras de accesibilidad, barreras organizacionales, barreras de continuidad de la atención, barreras respecto a la cobertura. Pero yo te diría que las más importantes son la falta de capacitación, el desconocimiento de la ley, la objeción de conciencia, el estigma y la violencia obstétrica que se ven expuestas las mujeres en estas situaciones. Entonces, una de las hipótesis que nosotros tenemos es que, y aparece en el relato de las personas que nosotros hemos entrevistado, que a la fecha tenemos 73 entrevistas de actores clave que estaban directamente involucrados con la ley IVE, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, aparece el tema de que las instituciones de salud son vistas como un espacio no seguro, especialmente para las mujeres con causal de embarazo por violación. Porque el tema de la denuncia, el tema de que me van a creer porque hay que corroborar, entre comillas, esto que le llaman la plausibilidad del relato. O sea, yo tengo que ir a contarle a una persona extraña lo que me sucedió. Todo eso son barreras. Y también porque dentro de la comunidad de las mujeres se han sabido de casos de otras mujeres que no lo han pasado bien durante una hospitalización. Entonces, muy probablemente, eso hace que las mujeres no lleguen a las instituciones de salud, ¿ya? Y lo otro es la atención primaria. Como yo dije al principio, pensamos que en la atención primaria no se está abordando, no se está pesquisando la violencia sexual. Y por lo tanto, si no se pesquisa, no se puede derivar. Y eso podría explicar el muy, muy bajo número de casos respecto de esta causal en relación a lo que se había estimado durante la tramitación de la ley.
Y quizás como tú mencionas, esta falta de capacitación va más primero, obviamente, a todo lo que tiene que ver de la legislación misma, ¿no? Hacia los profesionales de la salud, hacia la implementación, porque de hecho los CESFAM desde el 2010 en sus nuevas construcciones tienen la sala de hecho de atención a víctimas, ¿no? Que engloba todo tipo de violencia que se pudiera sufrir. Pero, ¿cómo ves tú, Adela, el tema de la salud sexual y reproductiva, pero más hacia la población? ¿Qué crees tú que pudiéramos hacer nosotros más como sociedad, como más desde la población sobre esta temática?
Mira, yo aquí estoy hablando a título personal. La impresión que yo tengo es que todavía hablar de sexualidad es un tema tabú. Cada vez que se ha querido hacer alguna campaña respecto a estas temáticas, aparecen voces disonantes que obstruyen en el fondo conversar sobre estos temas. Yo pienso que la educación sexual es relevante y no solamente debiera impartirse en la enseñanza media, sino que desde incluso el nivel preescolar. Acá en Semera se han hecho múltiples estudios sobre el tema de la educación sexual. Y una de las cosas que está establecido de que hablar de sexualidad no es, es algo positivo. Hablar de sexualidad, porque la sexualidad es parte de nosotros y nosotras como personas, es parte inherente al ser humano. Entonces, no puede ser algo escondido, algo tabú, algo que no se toque. Incluso, mira, me acabo de acordar que una de las cosas que también apareció en los resultados de nuestro proyecto es que hay algunos lugares, instituciones de salud, en que no se habla, no se usa la palabra aborto, ¿ya? El aborto, la palabra es tabú, entonces no se conversa, es un tema como escondido, invisible, y eso genera barreras, eso genera barreras. Entonces, yo pienso que falta que como sociedad nos abramos más a discutir, no a discutir, sino ya a conversar sobre estos temas, libremente, sin prejuicio, sin tabúes.
Yo creo que hemos conversado en muchos otros programas también respecto al género, ¿no? Tú mismo lo mencionabas de la importancia de contar ustedes en Semera con alguien que aborde esta temática. pero quizás falta este reconocimiento del ser humano como un ser con género. No hablamos de que es hombre, de que es mujer, de que es binario, no, sino que tenemos características propias sexuales y reproductivas que son innegables y que lo que sí, afortunadamente, el plan sugerido, sí, ministerial, lo aborda. De hecho, lo aborda desde incluso desde el párvulo. Viene. El tema está en que, claro, una vez más, el tema de la adherencia o no adherencia, ¿cierto?, de cada colegio a esta sugerencia. Nos vamos a nuestro último receso, Adela, y volvemos a conversar de esta temática.
¿Qué palabra te dijera que llegue a tu corazón con la fuerza que al enfermo lleva la muerte su voz, reinando sobre el humano y toda la creación? Cuando yo la modulaba, solo pensaba en tu amor, de manera que mi orilla con la tuya se juntó, y fue tan vivo el recuerdo que mi alma se dibujó. Mariposa que dormía tranquila dentro de mí, se despertó de repente queriéndoseme salir por todos los caminitos. Tengo palabra que aclare mi corazón, te mandaré por el aire el eco de mi canción. En ella va dibujada la forma de mi pasión.
Estamos aquí de vuelta con nuestro último bloque de hoy, Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 20 de mayo, acompañándolos como siempre, previo al almuerzo, ¿cierto? Acá en Chile, sabemos que tenemos mucho radio escucha en diferentes países del mundo que tienen otros usos horarios, ¿no? Y les agradecemos que nos sigan, nos damos cuenta por las redes sociales y por la adherencia a nuestro programa, pero este 18 de mayo se celebró el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Muy importante, ¿no?, hacernos cargo de estas temáticas, ya no solo quizás conmemorar como lo hacemos fechas importantes, sino tomar acciones, hacer cosas concretas al respecto. Ahora, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, caleidoscopio de la salud, y si vienen llegando, no se preocupen porque pueden volver a escucharnos mañana domingo a las 2 de la tarde en la Radio San Miguel, o también entrar a radio.uchile.cl, y este y todos nuestros programas están disponibles, ¿cierto?, para escucharlos sábado a sábado, van quedando desde la semana que sigue. Hoy, para conversar de este Día de la Acción por la Salud de las Mujeres, está con nosotros la doctora Adela Montero. Ella es médica cirujana, egresada acá de la Universidad de Chile, ginecobstetra, especialista en ginecología pediátrica y adolescencia. Trabaja en el CEMER, acá en la Facultad de Medicina, y también profesora titular de la Universidad de Chile. Así que le agradecemos mucho que se haya hecho el tiempo para estar hoy día, para conversar. Ella se ha adjudicado fondos de investigaciones nacionales de cuantía suma de dinero. Como ella decía, lleva 4 años ya investigando respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Y quizás ahí, Adela, siguiendo con lo que estábamos hablando de la educación, de la como de este acercamiento a la sociedad, ¿cómo ves tú el tema de educar, cierto, en las generaciones? ¿Cómo lo podríamos hacer?
Mira, nosotros acá en nuestra facultad el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, se empezó a implementar precozmente. Yo diría que muy poco después de promulgada la ley, ya en el pregrado se hicieron mesas redondas sobre esta temática, sobre los alcances de la ley y también en la formación de postítulos. Y un tema importante que abordamos ahí es el de la objeción de conciencia. ¿Ya? Porque a mí me parece de que como futuros profesionales de la salud, nuestros argumentos de diversa índole no pueden, según lo que yo pienso, imponerse y transformarse en una barrera para que, en este caso, las personas gestantes puedan acceder a prestaciones que están garantizadas por ley. Yo siento que si mis creencias van a obstaculizar enormemente, a lo mejor tengo que elegir bien el lugar donde me voy a desempeñar. Porque no podemos olvidar que, sobre todo en regiones, las mujeres no tienen la posibilidad de elegir la institución porque es el único hospital que está cercano a su lugar de origen. Y eso es lo que yo les transmito cuando hablo de este tema a las futuras generaciones de profesionales de la salud, que realmente hagan un examen de conciencia y evalúen las implicancias que nuestras decisiones tienen sobre la vida y la salud de otras personas. Creo que eso es fundamental, ¿ya? Y replantearse incluso por qué yo estoy estudiando o me estoy formando como futuro profesional de la salud o como especialista en alguna de las disciplinas de las carreras de la salud. Yo creo que eso es fundamental, ese examen de conciencia. Y que no suceda lo que dije anteriormente, que al inicio de la implementación de la ley, habían hospitales públicos donde el 100% de los ginecobstetras se declararon objetores de conciencia.
Eso igual ahí les podemos transmitir a nuestro radio escucha que eso está por ley de transparencia y como tú mencionabas en la página del MINSAL están las instituciones y también está el listado de las
Sí, pero
personas.
está el listado de las instituciones y también aparece el número de objetores de conciencia por servicios de salud. Y yo les diría que la mayor proporción de objetores de conciencia está en la causal 3 de embarazo por violación. Cuando se debatió el proyecto de ley, yo ingenuamente pensé que el embarazo por violación era la causal que menos problemas iba a tener. Pero contrariamente, fue la causal que generó más debate y fue la causal que incluso en algunos momentos nosotros pensamos que el proyecto se podía caer por la discusión que hubo respecto a esa causal. Y si me permiten explayarme un poco en este tema, porque creo que es importante decirlo, cuando se debatió la ley, y voy a hablar de las mujeres, a nosotras fuimos maltratadas. Se nos acusó de que íbamos a inventar que nos violaron para poder acceder a la interrupción del embarazo. Se dijo que iban a haber filas de mujeres esperando abortar por la causal 3. Se nos trató de asesinas, mentirosas, porque íbamos a mentir para poder acceder a esta garantía que la ley iba a otorgar. Entonces, el sesgo de género fue brutal. Fue brutal durante el debate de la ley y a mí me parece que eso es algo que no se ha dicho. Incluso algunas personas se permitieron hacer bromas sobre el tema de la violencia sexual. Si ustedes recordarán, yo no voy a omitir nombres, pero la historia está. Y entonces, como les decía, eso fue un gran sesgo de género que nuestra sociedad permitió durante este debate de la ley. Y las cifras demuestran todo lo contrario. La menor cantidad de casos en causal son las de la causal 3.
Y ahí lamentablemente, como mencionabas anterior, Adela, hay una presión social respecto al aborto por violación. Hay un reconocimiento, en definitiva, y tristemente hemos visto casos legales en los cuales mujeres que han sido violadas son revictimizadas por el que tú hablabas, por la ley, por la plausibilidad del relato. O no se ha tomado lamentablemente el examen correctamente de ingreso en el nivel primario o en el nivel de urgencias que corresponde. Entonces no está tan quizás expedito el sistema como uno quisiera en una causal que prima mucho más el comienzo. En las otras causales hay exámenes, que también conversamos el año pasado con el doctor Mauro Parra, que aún también hay barreras de acceso para los exámenes. Para los costos, nos mencionaba él, ¿cierto? Para la causal 1 y 2, pero en la causal 3 uno ve un tema social sumamente fuerte todavía.
Sí, mira, yo quisiera agregar que el tema de la revictimización, afortunadamente la plausibilidad del relato está incorporado que la dupla psicosocial sea la que haga esa entrevista. Entonces, ellas tienen esa formación y, por supuesto, ellas no revictimizan. El tema está con los otros funcionarios que están como satélites alrededor de la mujer, que a veces se permiten hacer comentarios de... O que no le pasan visita, o que dicen, oh, mira, ahí está, tú ya sabes quién es ella. A eso me refiero. La dupla psicosocial, al contrario, es la que ha estado luchando y por los derechos de las mujeres para que puedan acceder a la ley IVE y poder tener este programa de acompañamiento. Entre paréntesis, el programa de acompañamiento es para la mujer cuando se constituye la causal. Cuando se constituye la causal, la mujer puede decidir si continúa el embarazo o decide interrumpir. Independiente de la decisión de la mujer, una vez que se constituye la causal, ellas tienen derecho a este acompañamiento psicosocial. Es decir, aquella mujer que decide continuar con el embarazo, igualmente la dupla la va a acompañar en todo ese proceso.
Es muy importante lo que tú mencionas, Adela, porque quizá lamentablemente este desconocimiento, esta desinformación de la ley también nos llega a nosotros y a muchos de nuestros radioescuchas, y aquí es importante informarse por los canales oficiales, leer las leyes están disponibles, quizá a veces su idioma no es el más concreto, pero informarse con las personas correctas, ¿ya? Yo creo que eso es lo importante. Hablábamos tras bambalinas muchas veces de la mala información que se da en programas de televisión o incluso por gente por autoridades. Infórmense con los canales oficiales, pregunten si tienen dudas, siempre pueden escribir a nuestras redes sociales y nosotros podemos hacerles llegar las dudas, ¿cierto?, a la doctora Adela o a alguien que efectivamente pueda respaldarlo. Se nos ha pasado volando el programa, Adela, te agradecemos mucho haber estado hoy con nosotros.
Yo soy una agradecida de ustedes por haberme invitado a participar.
Sí, creemos que es fundamental relevar este tema del ejercicio de los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto de la acción para la salud de las mujeres. Muchas gracias por seguirnos sábado a sábado. Los dejamos cordialmente invitados a seguir nuestras redes sociales. Se despide usted, Denis Parra, en la locución, María Angélica en producción y nos vemos sábado a sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros, desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.